Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y a partir del 1 de septiembre, Herrera en COPE.
Buenos días, ¿cómo están? Saludos de José Luis Pérez, de paseo con Angela Merkel. Además dice nuestra corresponsal Rosalía Sánchez, nuestra corresponsal en Alemania, que el paseo va a ser en un entorno de lo más romántico. Bueno, así va a comenzar el curso político para Mariano Rajoy. Hace unos años, antes de que Merkel se entrevistara con un presidente español, pasaba con Rajoy, ¿eh? Pero con Zapatero ni te cuento. Bueno, antes de una de esas entrevistas siempre pensábamos la que nos va a caer. Porque Ángela, muy simpática hasta ahora, no es que hubiera sido, la verdad. Bueno, en cambio esta tarde, en ese encuentro entre Rajoy y Merkel, la economía, y sobre todo la economía nacional, va a pasar a un segundo plano. Y va a pasar a un segundo plano para empezar, porque la economía española ya no es un riesgo para la estabilidad de la Unión Europea. Lo fuimos, pero ya no es un riesgo para la estabilidad de Europa. Es más, ahora en cambio, Merkel nos pone hasta como ejemplo. Ahora ya es más simpática. Bueno, y también va a pasar la economía, digo, a un segundo plano, porque ahora en Europa la urgencia, la emergencia es otra. Es la enorme crisis migratoria. ¿Qué hacer con los centenares de miles de personas que tratan de entrar en Europa y que tratan de entrar en Europa huyendo de la guerra? De la guerra en Siria, en Irak o en Libia. Huyendo del terror. Esa crisis ha dejado ver, seguramente además por primera vez, al menos por primera vez en muchos años, esa crisis ha dejado ver el lado humano, que también lo tiene, de la canciller, de Angela Merkel. Ahora, es verdad que también, ahora que es cuando les toca a ellos ver de cerca ese drama, pero ahora Alemania parece que se está implicando en serio, de verdad, ante ese drama. Y por eso también nos busca como ejemplo. También en cómo hacer frente a esa crisis humana somos ejemplo, porque de eso, de hacer frente a esa presión migratoria, nosotros también hemos pasado lo nuestro, ¿eh? Vamos, que sí lo hemos pasado hace unos años. Y lo hemos pasado solos. Porque cuando éramos nosotros, la principal puerta de entrada, Europa no estuvo ni siquiera lo poquito que está ahora. No estuvo. Estuvimos solos. Le podrá explicar Rajoy a Merkel que solo interviniendo en los países de origen, y ahí va el ejemplo, España es el país que más invierte en Marruecos, por eso hemos en parte mitigado al menos el problema. Somos el primer país inversor en Marruecos y también hemos tenido que aguantar unas cuantas salidas de pata de banco del régimen alawí. Pero al menos se ha mitigado el problema. Eso se lo podrá explicar hoy Rajoy a Merkel. En su paseo por el lago, también Rajoy seguro que le habla a Merkel, seguro, vamos, y si no ya se lo preguntará ella. Seguro que hablan de Cataluña. Probablemente Rajoy le diga aquello que tanto repite el presidente del gobierno aquí en España este fin de semana, sin ir más lejos, lo de que no va a permitir que nadie convierta a los catalanes en extranjeros en su propio país. Que eso que tanto repite Rajoy, digo yo que como declaración de intenciones está bien, está muy bien. Aunque nos sigue faltando saber el cómo, cómo pretende conseguirlo el presidente del gobierno. No sé, a lo mejor a Merkel, esta tarde en su paseo por ese ambiente tan romántico, a lo mejor a Merkel se lo dice, a los españoles todavía no. De momento uno de sus antecesores, Felipe González, pretende hacerlo por carta. Este fin de semana ha escrito una carta en el diario El País, en la que critica con dureza el proceso independentista emprendido por Artur Mas. La carta de González, yo creo que es verdad que con una cierta sobrecarga de ego, que por otra parte es marca de la casa, pero está bien, de hecho está muy bien, aunque contenga poco más que un puñado de lo que deberían ser lugares comunes. Que el proceso es ilegal, porque es ilegal, que todos saldríamos perdiendo con la independencia de Cataluña, porque es también una evidencia. Algunos han querido comparar esa carta de este fin de semana de González con el que seguramente es uno de los mejores discursos políticos, al menos de los últimos años, de la última década. El famoso Better Together, el mejor juntos, con el que el ex primer ministro británico Gordon Brown comenzó la remontada del no a la independencia de Escocia.
We built the peace together. We built the health service together. We built the welfare state together. We will build the future together.
La verdad es que, por desgracia, la carta de González está todavía muy lejos de ese discurso de Gordon Brown, el que recordaba todo lo que han construido juntos. El sistema de seguridad social, la sanidad, la paz, el futuro. Lo hemos construido juntos, decía Gordon Brown. Y ya digo, que estando bien, la carta de González todavía está muy lejos de ese nivel. Para empezar, porque Gordon Brown es escocés. Bueno, ¿alguien puede pensar en un político catalán actualmente, que pudiera jugar ese papel? A que se hace el vacío. es que en Cataluña se ha abandonado, se ha estigmatizado incluso durante tantos años ese discurso, el del juntos mejor, que ahora es imposible imaginar una figura política catalana que lo pudiera desempeñar. Imposible. Mira, han sido muy repetidas las palabras que dijo aquí en la mañana, a principio de verano, el presidente de la patronal catalana. Aquello del pensábamos que lo de la independencia no iba en serio. Es que es eso. Eso refleja que buena parte de la sociedad catalana durante todos estos años ha vivido en una ficción. Nunca es tarde, dice el refrán, que nunca es tarde. Nunca es tarde para que la sociedad catalana se dé cuenta de la locura que supondría la independencia. Aunque sea Felipe González el que lo recuerde, aunque fuera bajo su mandato y seguramente bajo su conocimiento, cuando en Cataluña comenzó a larvarse un sistema político corrupto, en el que se iba acelerando o frenando el discurso de la independencia en función de qué, ¿sabes en función de qué? Pues iba acelerando o frenando simplemente en función del dinero que entraba en las carteras, en los bolsillos de quienes pilotaban ese proceso. Y así han seguido exactamente igual hasta hoy, mientras la sociedad catalana pensaba que era una broma, no sabíamos que iba en serio. Así han seguido llevándoselo. Es más, llevándoselo tan descaradamente que la Guardia Civil entra en la sede de Convergencia porque hay sospechas de corrupción y, oye, nadie se toma ni siquiera la molestia de desmentirlo. Muchas alaracas porque se hace a las puertas de unas elecciones, pero es que nadie de Convergencia lo ha desmentido. Si es que les da igual. ¿Para qué deben pensar si todo el mundo aquí en Cataluña piensa que es una broma? Pues mira, no. Las cosas están cambiando. Hay cada vez más gente que sabe que la locura y el robo iban y van en pasado y en presente en serio. La locura y el robo, las dos cosas. Cada vez hay más gente que lo sabe. Cada vez hay más gente que lo sabe, hasta en Cataluña. Es hora ya de repasar el resto de protagonistas de este martes y vamos a comenzar por los ministros de Interior y de Defensa, Paloma.
Jorge Fernández Díaz y Pedro Morenés viajan a Marruecos, donde van a analizar la crisis migratoria y la amenaza del terrorismo yihadista. Preocupa sobre todo el fenómeno de los retornados del Estado Islámico a sus países de origen.
Protagonistas los habitantes de Cualedro, en Orense.
Sigue activo el incendio que ha arrasado hasta el momento 2.000 hectáreas. Algunas viviendas han sido desalojadas. A esta hora ya se han incorporado los medios aéreos y en la zona trabaja la unidad militar de emergencia.
Hoy también son protagonistas los partidos catalanes.
Se reúnen las direcciones de los partidos con la mirada puesta en las elecciones del 27 de septiembre. Artur Mas sigue sin pronunciarse sobre los registros a la sede de Convergencia. El presidente catalán comparecerá el miércoles en el Parlamento.
Protagonista un día más, la abuela de Fuerteventura.
Las autoridades de la isla van a visitar hoy a Josefa Hernández. Quiere recabar datos sobre el proyecto de demolición de la parte de su vivienda construida sobre un espacio protegido.
Hoy también será protagonista la ministra de Agricultura.
Isabel García Tejerina se reúne en Bruselas con el comisario de Agricultura. Le va a pedir más apoyo para el sector lácteo y ayudas para el almacenamiento privado de carne de porcino.
Protagonista también de este lunes, el Corte Inglés, que vuelve a aumentar sus ventas.
Crecieron un 2,6%, elevando un 58% su beneficio de explotación. La deuda del grupo se ha reducido a la mitad desde el año 2011. La Junta de Accionistas ha aprobado la entrada del inversor catarí en el Consejo.
Protagonista, el neurólogo Oliver Sacks.
Murió a los 82 años tras meses de lucha contra el cáncer. Oliver Sacks fue uno de los grandes divulgadores del funcionamiento de la mente humana. Llevaba sus libros casos de autismo y de otras enfermedades que había tratado.
Y también es protagonista el director de cine estadounidense Wes Craven.
Ha sido el creador de sagas de terror como Scream y Pesadilla en Elm Street. Tenía 76 años, ha muerto en su casa de Los Ángeles de un cáncer cerebral.
Protagonistas, los que regresan de sus vacaciones de verano.
Tráfico concluye esta medianoche la operación especial para regular los casi 6 millones de desplazamientos que se están produciendo en el retorno. 12 personas han muerto en las carreteras durante el fin de semana y 3 de las víctimas son motoristas.
Y Teresa Díaz, buenos días.
Buenos días.
Estaba buscando en el armario, ha encontrado el jersey de cuello vuelto. La verdad es que te va a hacer falta, ¿eh?
Porque oye, la que hace un poco de fresqui, sí, ¿eh?
Y lo que viene, fresqui. Y lo que viene, fresqui y tormenti.
Sí.
La previsión del tiempo con la ayuda de Repsol.
Hoy vuelven las lluvias en gran parte del territorio. De hecho, 12 provincias están en alerta. Hoy tendrán que coger el paraguas en toda España, excepto en el litoral mediterráneo, Andalucía, Extremadura y las islas. Tienen además alerta por tormentas en Aragón, Madrid y la parte este de Castilla y León. Por lluvias tienen alerta en Cantabria, Navarra y el País Vasco. Unas lluvias que van a hacer que bajen las temperaturas en las vertientes atlántica y cantábrica. Suben, en cambio, en el área mediterránea. A esta hora tienen 22 grados en Cáceres, 21 en Valladolid, 24 en Cádiz y 25 grados en Valencia.
¿Estás planeando hacer un viaje? En guiarepsol.com tenemos miles de ideas para que no te pierdas nada y ayudarte a descubrir los rincones y sabores más auténticos. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Nos interesa saber también lo que está pasando en tu ciudad.
Estás escuchando
La Mañana.
COPE Madrid.
Muy buenos días. En el centro de Madrid tenemos unos 19 grados y el cielo parcialmente cubierto. No se descartan chubascos tormentosos de cara a la tarde, pero en principio solo se prevén en la zona de la Sierra. Bajan ligeramente las temperaturas máximas, aunque seguirán superando los 30 grados. En cuanto al tráfico, en las carreteras de la región hay complicaciones en la M40 entre Vallecas y Coslada, entre Pozuelo y los túneles del Pardo y en las inmediaciones de Villaverde. Tráfico intenso también en la A6 entre Las Rozas y La Florida, en la A5 en Móstoles, en la A2 en Torrejón y San Fernando de Henares y en la A4 en Pinto. Problemas también en la de Toledo a la altura de Parla, en la de Colmenar en Colmenar Viejo. Tengan en cuenta también una avería en la M50 a la altura del kilómetro 12 en Paracuellos del Jarama que mantiene cortado el carril derecho en dirección Burgos. Sepan también que hay una avería en la señalización en la carretera de Villalba en el kilómetro 8. La información continúa en La Mañana aquí en COPE.
A partir de este martes 1 de septiembre y desde las 10 de la mañana, los fósforos vuelven a tener una cita con Carlos Herrera.
Somos un pequeño pueblo.
Mi primer embarazo engordé 21 kilos.
Me di cuenta de que lo de la enseñanza no era para mí.
Afincado en Andalucía, pero sí mexicano.
Estreno de Herrera en COPE. Llámame, te espero.
COPE, estar informado.
¿Tienes los 15 puntos y aún no has llamado?
¿De qué me hablas?
¿No has escuchado eso de...?
Permíteme que insista. Piénsalo bien. Si tienes los 15 puntos, Línea Directa te hace un descuento extraordinario en tu seguro. 902-123-197. 902-123-197.
Soy profesora de ciencias y sé a ciencia cierta que Hipercor tiene los mejores precios para la vuelta al cole.
Aprende esta lección de buen precio. En Hipercor puedes conseguir un portátil HP Stream 13 por solo 289 euros.
Oferta válida en Península.
Además, con tus compras consigues puntos para viajar a Disneyland París. Consulta condiciones.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
La precampaña electoral en Cataluña se ha calentado y varios grados, la verdad, tras el registro de la sede de la Fundación de Convergencia Democrática de Cataluña y del despacho de su tesorero en la sede del partido, al que supuestamente habían expulsado. Pues no, ahí tenía su despacho. El objetivo era la investigación de ese caso del 3% de las mordidas en forma de cobro de comisiones ilegales por adjudicaciones de obra pública. Han pasado ya 3 días, todo el fin de semana, porque el viernes a esta hora más o menos contábamos que se estaba desarrollando esa operación con la Guardia Civil dentro de la sede de Convergencia. Esto fue, ya digo, el viernes. Oye, hasta ahora ni una sola explicación. Nadie ha dicho que no, que esto de lo que se nos acusa no es verdad y lo ha demostrado con papeles que no sea verdad. Todo lo contrario, muchas alaracas porque la operación se ha llevado a cabo poco antes de la campaña electoral, pero nadie de Convergencia ha desmentido lo importante, que es que se habla de un posible robo. Vamos a saludar a Javier Chicote, que es periodista de investigación del diario ABC. Javier, bienvenido, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
En concreto, ¿qué buscaban? ¿Qué buscaban los fiscales y la Guardia Civil cuando entraron en la sede de Convergencia?
Bueno, lo que estaban buscando es pruebas del pago de comisiones ilegales por parte de una empresa constructora que se llama Teico. Teico es la empresa de la familia Sumarroca, que es, seguro que le sonará a todos los oyentes, porque Sumarroca es una persona importantísima en el nacionalismo catalán. De hecho, Carles Sumarroca, el patriarca de la familia ya retirado, es uno de los fundadores de Convergencia junto a Jordi Pujol. Entonces, lo que ocurre es que esta constructora Teico hacía una serie de donaciones a la fundación ligada a Convergencia Democrática de Cataluña. Esta fundación, que era la Trias Fargas, que ahora se llama CatDem, fue rebautizada por la corrupción para evitar el nombre de Trias Fargas, pues recibía donaciones a la vez que Teico recibía contratos de distintos ayuntamientos gobernados por CiU. Entonces, lo que trata de establecer la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil es si existe una relación de causa-efecto. Es decir, usted me da un contrato para hacer un parking en Torredembarra y yo le doy X dinero a la fundación. La constructora de los Sumarroca, Teico, ha reconocido los pagos, pero bueno, dice que no tienen nada que ver con los contratos, que lo hacían por altruismo puro y duro.
Sí, vamos, como todo el mundo puede imaginar, claro. Por otra parte. Digo, eso era... Sí, di, Javier.
El problema que tiene Teico, que tiene Convergencia y que tiene ahora mismo la Fundación CatDem, es que apareció un papelito en la caja fuerte de uno de los Sumarroca, de Jordi Sumarroca, en el que junto a la adjudicación de un contrato aparecía manuscrita la donación a la Fundación. y eso ya es bastante comprometedor.
Eso era lo que te iba a preguntar. Claro. Encontraron documentos, papeles suficientes. Dices, eso era lo que buscaban y existía ese documento en la caja fuerte de Sumarroca. ¿Hay suficiente base como para sostener una prueba indiciaria lo suficientemente importante como para sostener la acusación ante el juez con lo que encontraron en esos registros?
Sí, yo creo que sí. O sea, esto arranca por unos pagos ilegales al entorno de un alcalde convergente, Daniel Massagué, en Torre de Marra. Y ahí ya ven que no solo hay pago a los alcaldes, sino también a los partidos. Y además es que en este caso está fundamentado porque no es nuevo este mecanismo. El caso más importante de corrupción en Cataluña recientemente fue el caso Palau, el caso de Félix Millet. Aquí ya aparecía la Trias Fargas, la que ahora se llama Capdem. ¿Qué hacía? Las constructoras hacían donaciones al Palau de la Música, el Palau de la Música hacía donaciones a la Fundación Trias Fargas y luego ese dinero terminaba en el partido. ¿Cómo? Que eso además está acreditado ya por el Tribunal de Cuentas. La Fundación recibía dinero y luego pagaba gastos del partido. Así, el flujo, creían los el tesorero de Convergencia, que no se iba a ver, porque el adjudicatario de la obra se lo daba al Palau, el Palau a la Fundación, y la Fundación pagaba el gasto del partido.
De todas formas, ya ha quedado acreditado. Javier, yo creo que lo importante en este caso es que lo que buscan los investigadores, los fiscales y la Guardia Civil no es pruebas de supuestas mordidas del pasado, sino todavía de hoy en día, ¿no?
Claro, es que las del Palau de la Música son anteriores, pero es que estas estamos hablando hasta hace nada, hasta antes de ayer. Es decir, aquí lo que se está destapando es una trama para financiar a Convergencia a través de sus alcaldes, a través de sus municipios. Porque incluso, claro, cuando Convergencia salió de la Generalitat, también tuvo que buscarse financiación. O sea, esto estamos hablando desde hace unos años hasta ahora, hasta el presente. Entonces, hay una serie de ayuntamientos controlados por Convergencia donde, casualmente, pues son las casi siempre las mismas empresas las están consiguiendo contratos y ese dinero termina en el partido. Ahí, como bien preguntabas, lo que es muy difícil en ocasiones es demostrar esa causa-efecto. Es decir, usted ha dado dinero porque ha recibido un contrato a cambio. Pero ahí lo bueno que tiene esta investigación para la Guardia Civil y para la Fiscalía Anticorrupción es la existencia de ese papelito, que es el mismo caso, como te decía, en el Palau, porque en el Palau apareció un documento que tenía Félix Millet en el que aparecía una constructora, una gran constructora que recibía el contrato para construir la línea 9 del metro de Barcelona y, por otro lado, la Ciudad de la Justicia, y en paralelo en torno al 3-5% de cantidad del contrato en donación al Palau. Ese papelito es el que permitió que saliera adelante el caso Palau, que está ya pendiente de juicio. Pues
y un papelito similar,
pero un poquito antes, claro, con un papelito similar aparecido en casa de, bueno, en casa del despacho, en una caja fuerte de Jordi Sumarroca.
Javier Chicote, periodista de investigación del diario ABC, ha investigado mucho y muy bien en los últimos años los casos de corrupción en Cataluña. Gracias por estar con nosotros en la mañana. Fuerte abrazo, Javier. Chao.
Gracias.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Vision Lab te trae los mejores consejos para tus ojos. Si tenemos las gafas limpias y bien cuidadas, el mundo se ve de otra manera. Es muy importante limpiarlas con frecuencia del modo correcto, así como tenerlas bien ajustadas y centradas para mantener siempre la máxima calidad de visión y prolongar la vida útil de los cristales. Vision Lab. Mejor precio garantizado.
Protección, seguridad, asesoramiento.
Todo lo que buscas en un buen seguro lo tiene UMAS. Y algo más, trato personalizado. Seguros UMAS. Infórmese. 902-10-1073. 902-10-1073. En confianza, Seguros UMAS.
Poner la radio y saber lo que está pasando.
Información continua y actualizada en COPE.
Saber cómo te afecta lo que sucede y conseguir soluciones.
Expertos que te explican lo que te toca de cerca.
Tu salud, tu familia, tu empleo, tu información.
En COPE nos preocupa lo que te preocupa y trabajamos para apoyarte en tu día a día.
En COPE te ayudamos a lo largo de toda nuestra programación y también en cope.es/teayudamos y en teayudamos@cope.es.
COPE. Estar informado.
Contra el trabajo infantil, escuelas y maestros. Contra la falta de agua potable, pozos y fuentes. Contra el hambre y la exclusión, justicia y solidaridad. Contra la pobreza, manos unidas. ¿Te apuntas? Hazte socio en el 902 40 0707 o en manosunidas.org.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 8 y 20, llega al estudio nuestro Luis del Val, que ya se acaba de terminar de leer toda la prensa. Cuando digo toda, es toda. Viene con las manos, que me encanta. El olor a la prensa de papel, y cómo se te quedan los dedos de negro de la tinta, eso no lo podemos perder nunca, ¿eh? Bueno, ¿qué cuentan los periódicos,
Luis? Pues la verdad, José Luis, es que se nota que además de comenzar el curso político, ha comenzado también la campaña electoral. Y se van afinando los eslóganes. El Mundo recoge el de Rajoy. El pacto de Podemos y PSOE se está preparando ya. En ABC se entrecomilla esta frase de Rajoy. Un gobierno PSOE-Podemos es lo peor que le puede pasar a España. Y lo que dice Rajoy, pues se lo aprenden las chicas, porque en una entrevista a Cristina Cifuentes en La Razón dice que votar a PSOE es votar Podemos. Luego está la otra campaña, la de los secesionistas, y ayer una carta de Felipe González en El País levantó ampollas porque decía pues lo que solemos decir todos, pero no nos llamamos Felipe González. ¿Y cómo han respondido los secesionistas? Pues según destaca El País, los aliados de Mas responden a González con descalificaciones. Como dice mi tía Pascualina, si no te gusta el agua, ponte a hablar mal de la fuente. Por cierto, esta consigna, PSOE y Podemos unidos jamás serán vencidos, le va a lastrar al PSOE no porque los peperos la repitan a menudo, sino porque los nuevos alcaldes que los socialistas apoyan no dejan de cometer tonterías contemporáneas. La última a cargo del alcalde de Pusol, que cogió el himno de Valencia, que se comenzó a cantar en el lejano año de 1909, hace más de un siglo, y le ha quitado la palabra España. Teniendo en cuenta que el himno de Valencia es oficial y fue aprobado por su parlamento autonómico, el alcalde de Pusol parece que ha convertido el municipio que preside en un cantón independiente. Por eso, por los independientes, señala La Vanguardia que Rajoy busca apoyo político internacional antes del 27 de septiembre, mientras la policía sigue rastreando el dinero del 3% de convergencia en Gibraltar. Desde que Maragall dijera en sede parlamentaria catalana a los secesionistas «ustedes tienen un problema que es el 3%», el problema no ha desaparecido. Y es tan evidente que hasta la aladura de Esquerra Republicana exige a Junqueras la salida de Mas por la corrupción, según lleva La Razón a portada. Como señala El País, el curso presenta importantes riesgos para la estabilidad en España, pero también importantes oportunidades para la regeneración política. Habrá que elegir entre la oportunidad de seguir cobrando comisiones y la oportunidad de regenerar.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Por cierto, no veas el descuento que le han hecho a Luis por lo de los 15 puntos. Se ha ahorrado muchísimo en el seguro.
¿Qué es eso de los 15 puntos?
¿No has oído eso de...?
Permíteme que insista. Pero es que no debes olvidar que si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te hace un descuento extraordinario en tu seguro de coche o moto. Recuérdalo. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Perdona, ¿que te has comprado un Seat León por solo 12.900 euros y ya te lo han entregado?
¿Cómo que me he comprado un Seat León por solo 12.900 euros y ya me lo han entregado?
Una oportunidad tan buena es difícil de asimilar.
Llévate un Seat León por solo 12.900 euros hasta final de existencias. Red de concesionarios Seat.
Si quieres buenos precios todos los días, un consejo, Supermercado del Corte Inglés.
Porque encontrarás buenos precios todos los días de la semana.
Para que ahorrar en tu compra sea algo cotidiano.
Atún Claro Albo, pack de 3 latas, 4,99 euros.
Y la segunda unidad con un 50% de descuento. Comprando dos, la segunda sale a 2,50 euros.
Supermercado del Corte Inglés. Acostúmbrate.
Cada año, más de 3.500 personas se quedan ciegas. Y en la 11 les enseñan a vivir con su ceguera. Puedes enseñarles tú o puedes comprar el cupón. ¿Cuál es tu papel?
De lunes a domingo, cupón de la 11. Conoce nuestro papel en 11.es.
James era un agente secreto, tan secreto como el descuento de su seguro que se acababa y él no lo sabía. Por eso, decidió dejarse de secretos y buscar un seguro con descuento para toda la vida.
¡Atrevívete, James! Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche. Para toda la vida. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Vale que el primer día después de vacaciones cuesta un poco más, pero es que a las 8:25 ya te estás quedando sin excusas. Hay más noticias en la mañana, hay más noticias en tu COPE.
Estás escuchando
La Mañana.
COPE Madrid. Estar informado.
Muy buenos días en Madrid. Reciban de nuevo un saludo de Belén Ibáñez en este lunes 31 de agosto, que comienza con cielo nuboso y 18 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. Volvemos a la pesadilla de la caída de árboles en Madrid. En las últimas horas han sido numerosas las ramas que se han desprendido, provocando hasta 9 heridos. El sábado, una rama caía sobre una terraza de una cafetería en la calle de Juan Bravo, provocando heridas graves a un hombre y leves a otras dos personas. Y la tormenta de ayer provocó otros 6 heridos, la más grave, una mujer de 70 años a la que le alcanzó una rama en el Parque del Retiro. El ayuntamiento ha anunciado un plan urgente de control del arbolado que se pondrá en marcha desde hoy mismo. Lo anunciaba la concejal de Medio Ambiente, Inés Sabanés, que ha explicado detalles del mismo.
Se desarrollará y se extenderá el protocolo que en su momento se hizo de actuación para el Retiro, como sabéis, para extenderlo a todas las zonas de nuestra ciudad.
Para que nos hagamos una idea, la tormenta de ayer provocó hasta 600 intervenciones de los bomberos de la capital, la mayoría de ellas relacionadas con las ramas de árboles. Vamos con el tráfico.
Mercedes-Benz Madrid te ofrece el patrocinio del tráfico.
Salimos a las carreteras de la región para saber cómo se circula a estas horas. Centro de pantallas de la Dirección General de Tráfico. Buenos días.
Buenos días, hay complicaciones circulatorias en estos momentos en la M40. Se van a encontrar con retenciones de unos 5 kilómetros entre Carabanchel y el este de la zona de Villaverde, circulando hacia la carretera de Andalucía. También hay tráfico lento en Vallecas y en el este de la Peineta, circulando también en sentido norte. Y en la zona noroeste pueden encontrarse con tráfico intenso en los túneles del Pardo, aunque ha mejorado en los últimos minutos. Tráfico lento todavía en la A6, la carretera de A Coruña, entre Las Rozas y la Florida, en la A5 en Móstoles, en la A4 en las cercanías de Pinto y en la conexión con la calle 30, y el M50 hay un vehículo averiado en Paracuellos del Jarama. Está cortado a la altura del kilómetro 12, parte del carril derecho circulando hacia la carretera de Burgos.
Pues si viajan en cercanías, tengan en cuenta una avería en el sistema de señalización en Villalba que está provocando retrasos de más de 20 minutos en las líneas C8 y C10. Son las 8 y 27 minutos.
En Mercedes-Benz Madrid no podemos pensar solo en coches. Por eso nuestro mayor reto es ofrecerte un servicio excelente cada vez que vengas a nuestros talleres.
Y pensamos en el medio ambiente.
Por eso respetamos el entorno en todos nuestros procesos de trabajo, cumpliendo con los más estrictos sistemas de gestión medioambiental y de residuos. Ven y compruébalo en Mercedes-Benz Madrid, la filial de Mercedes-Benz España.
Nos quedaba una conexión con el Ayuntamiento de Madrid para saber cómo se circula a estas horas. Centro de pantallas, buenos días.
Hola, buenos días, Belén. Con dificultades, al menos en una buena parte del sureste de la M30. Tráfico lento desde el nudo sur hasta conectar con el de Costa Rica en ambas calzadas. Al otro lado, hoy no hay dificultades. El tráfico es mucho más que fluido en la parte de la Casa de Campo. También en el norte y en la gran mayoría de los accesos. Solo destacar la Avenida de América del interior de la ciudad, la calle José Abascal.
Gracias, Charo Alcázar. En cuanto al tiempo, hoy tendremos cielo nuboso con posibilidad de chubascos tormentosos por la tarde, pero en principio solo en la zona de la sierra. Las temperaturas bajan un poco, con máximas que llegarán hasta los 31 grados. Las mínimas se quedarán esta noche en torno a los 17.
COPE Madrid. Estar informado.
Un incendio ha arrasado esta noche una vivienda situada en la calle del Carmen, en pleno centro de Madrid. Las llamas llegaron a romper por la fachada, pero no ha habido heridos, Nuria Moreno.
Las llamas se desencadenaron pasadas las 11:30 de la noche por causas que todavía se desconocen. Al lugar acudieron 4 dotaciones de bomberos que controlaron y evitaron que el fuego se propagase a otras plantas del bloque. Afortunadamente no ha habido que lamentar víctimas, aunque el SAMUR tuvo que atender a la dueña del piso, una mujer de 87 años, enferma de Alzheimer.
Y abrimos hasta ahora los periódicos para conocer titulares de la información de Madrid. Casi todos se han ido por las ramas, Nuria.
El Mundo, sí, abre en portada de Madrid con la imagen de un árbol caído en el Paseo del Prado tras la fuerte tormenta que arrasaba ayer la ciudad. La Razón también abre con la foto de un árbol arrancado que ocupa toda una calle, aunque con un tono más político, titula Carmena copia el plan del arbolado de Ana Botella, refiriéndose al plan urgente de control que presentaba ayer el Ayuntamiento de Madrid. La lluvia y los árboles son protagonistas también de la portada de ABC, donde se pueden ver varias imágenes de los destrozos ocasionados por esa caída de árboles. Por ejemplo, se puede ver a los bomberos trabajando en la calle y Alcalá, y El País, en tono más político, abre con la operación Púnica.
La información continúa en La Mañana, aquí en COPE.
8:30, 7:30 en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y a partir del 1 de septiembre, Herrera en COPE.
Buenos días, enseguida comienza el tiempo de análisis en la mañana, hoy con Carmelo Encinas y con Jaime González, pero antes vamos a actualizar la información, lo hacemos con Daniel Trigo. Mariano Rajoy comienza el curso político y lo hace reuniéndose con Angela Merkel en Alemania.
Hablarán de la crisis de los refugiados y de la respuesta que debe dar Europa. Merkel es partidaria de dar asilo a quien huye de la guerra y la persecución y expulsar a quien solicite ese asilo sin derecho. Las diferencias están en las cuotas. Berlín quiere cuotas vinculantes de refugiados para los países miembros y Madrid huye de esas cuotas porque entiende que tendrán un efecto reclamo.
Antes de volver de Pontevedra, Rajoy ha hablado también en clave electoral. Cree el presidente del gobierno que se está preparando un pacto PSOE-Podemos para las próximas elecciones generales.
Es la deriva del Partido Socialista hacia el extremismo y hacia la radicalización. Su desconcierto y su falta de seguridad a la hora de fijar una posición en un tema tan importante como está ocurriendo en Cataluña. Su apuesta por las coaliciones con partidos radicales y extremistas.
Y en Cataluña, el candidato popular, Xavier García Albiol, ha propuesto al PSC y a Ciudadanos una alianza postelectoral en el caso de que el independentismo no alcance la mayoría. Albiol, contrario a pactos como el que le echó a él del Ayuntamiento de Badalona, lo justificaba de esta manera.
Estamos hablando de un hecho excepcional y la respuesta tiene que ser excepcional también. Y yo creo que la mejor manera será la de intentar llegar a un acuerdo y, si es posible, crear un proyecto alternativo contra los que quieren romper Cataluña del resto de España, pues evidentemente llevarlo adelante.
Y más cosas, sigue activo el incendio de Cualedro en Orense. Es el peor que ha sufrido la comunidad gallega en lo que va de verano.
Se han quemado 2.000 hectáreas, según los últimos datos oficiales. El calor y el viento han propagado el fuego a toda velocidad. Está activado el nivel 2 de alerta con la unidad militar de emergencias trabajando sobre el terreno y con decenas de vecinos desalojados.
Salvar la casa, lo que ha estado trabajando toda la vida, más aparte salvar a mis hijos.
Estamos asustados y mucho, la verdad es que mucho, porque son muchos kilómetros de fuego que han quemado hoy.
Se investiga ahora si ese fuego ha sido provocado. Otro incendio en la provincia de Orense, en Viana do Bolo, está en estos momentos estabilizado.
Y la última hora en el mundo de la cultura es esa que venimos contando, el fallecimiento de Wes Craven, que es el creador de sagas de terror como Pesadilla, en Elm Street y Scream.
Tenía 76 años y padecía un cáncer cerebral, creó entre otros a uno de los personajes de terror más célebres y en su momento más espeluznante del género, Freddy Krueger. Tenía quemada la cara, de las manos le salían navajas y se metía en los sueños de los adolescentes, por lo que los que éramos entonces adolescentes nos íbamos a la cama muy preocupados. Craven formaba en su vida privada un curioso matrimonio con Illa Labunca. Él hacía guiones de terror y ella fue productora y vicepresidenta de los estudios Disney.
Te marcó Freddy Krueger, ¿eh?
Desde luego que sí.
Gracias, Trigo.
Hasta luego.
Carmelo Encinas, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Jaime González, buenos días.
Muy buenos días.
Vosotros os asustabais con... Os pilló ya un poco más talluditos que a Trigo, ¿eh? ¿Os asustabais con Freddy Krueger o no?
A mí me daba más asquito que otra cosa.
Sí. Yo no, nunca me ha... Ese tipo de terror no me produce demasiado miedo. Sí.
A mí el terror es que yo... En fin, ¿para qué vas a pasar un mal rato? Anda que no te da la vida momento para pasar mal rato.
Pero no tan explícito y tan chusco como era el de este. Porque tenía una vid cómica, sí, era demasiado... Sí. Pues a mí me produce...
Era hasta suez, era, sí, un terror suez.
Una, sí, mezcla entre, eso te digo, repugnancia, hilaridad y asquito.
¿Repugnancia, hilaridad? Oye, no, estábamos hablando de Freddy Krueger, no estábamos, sí, sí, hablando, sí, del proceso, sí, independentista, sí, catalán, ¿no?
Bueno, eso me produce otras sensaciones. No mejores, precisamente.
¿Cuáles? Que las del,
pues, primero, pasmo, aunque estemos curados de espanto. Y el segundo, me parece que el nacionalismo catalán ha perdido absolutamente el norte. Ha emprendido el rumbo de una deriva que les va a conducir a ninguna parte.
Habla el micrófono, que era, no eres nuevo, González.
No, pero el efecto del verano puede ser demoledor. Y a partir de ahí yo creo que han convertido en rehenes de un delirio a la sociedad catalana y van a llegar hasta el final. Aquellos que decían, se van a parar, pues no se van a parar. Habrá que pararlos.
Que pensaban que era broma. ¿Sí?
Habrá, digo, que pararlos.
Nos lo dijo aquí el presidente de los empresarios a principio de verano. Nos dice, si es que pensábamos que no iba en serio lo de la independencia. Mira que no. Pues claro, es que ha habido mucho silencio en la sociedad catalana. De todas formas, Carmelo, yo decía también esta mañana que a mí, pues, no sé si convendrás conmigo, pero a mí me ha llamado poderosamente la atención que la Guardia Civil, a petición de la Fiscalía, entrara el viernes ya, que lo contábamos en este programa, el viernes por la mañana, entrara en la sede de Convergencia, viera que allí estaba el extesorero, que supuestamente se lo habían quitado de en medio. Bueno, pues estaba con su despacho en Convergencia, que esto es como si el PP pone a Bárcenas otra vez en su despacho de la sede del Partido Popular. Viene a ser más o menos una cosa parecida. Bueno, que a pesar de todo eso, en estos tres días que han discurrido, oye, nadie de Convergencia ha dicho, no, que de lo que se nos acusa es falso, aquí están los papeles y que aquí están todas las adjudicaciones de las obras, que aquí no hay nada de lo que nos están diciendo. No, muchas alaracas por la fecha, porque está cerca, que bien, vale, eso se puede discutir desde el punto de vista político. Pero qué más importante, la política o saber si nos han robado o no nos han robado a todos.
Y ni siquiera la fecha, ¿eh? Yo lo siento, pero ni siquiera la fecha.
No, sí, esto, estoy contigo, efectivamente.
Esto,
es lo de menos.
Esto ocurre, hombre, hay que tener en cuenta que en los últimos 5 años se han producido 3 elecciones y hay un referéndum de la señorita Pepis, o sea, que no es moco de pavo. Con lo cual, siempre coincide con algo.
Claro.
O con con algún acontecimiento. Hay que recordar que esto que a lo que hemos asistido es la derivación del sumario abierto hace 2 años, por la denuncia de Esquerra Republicana de Cataluña. Quien denunció fue Esquerra Republicana de Cataluña por un supuesto pago de comisiones de Teico al alcalde de Torredembarra.
Pues ahora todos juntos.
Y mira, que es un convergente. Y a partir de ahí ha aparecido el tema de San Cugat, de Figueres, de San Celoni, de Lloret de Mar. Pero quien está instruyendo esta historia es un juez del Vendrell. O sea que, bueno, este rollo de que es que, claro, lo quieren hacer... No, es que coincide porque es perfectamente posible que coincida. No sería extraño. Podría haber coincidido,
como tú decías, es que ha habido
podría haber coincidido con alguna
electorales.
Otra de las elecciones claro, adelantadas claro, que ha hecho el señor Mas. Yo creo que el intento de atormentar la ingenuidad de los catalanes por parte de Convergencia, otra vez acudiendo a ese victimismo que es una especialidad, es ya una marca de la casa, a mí me parece que de verdad roza el insulto a la inteligencia. Es que no se puede ya soportar más y a mí me parece que quienes están acompañando, quienes están haciendo de guardia pretoriana del señor Mas en esa lista única, ahí tenemos al señor Romeva ayer escandalizado con la carta de Felipe González, luego
ahora
podríamos hablar
ella, sí.
Y sin embargo no preguntándose qué es lo que está, a quién están arropando
pero
y por cómo, qué.
Pero si era el líder de la lucha contra la corrupción para
y atención,
ellos
y atención,
Artur Mas era el líder de la lucha
ahora
contra la
podría
corrupción.
Explicarse esto que estamos viendo, cómo está agusanado por dentro el partido que ha sido hegemónico durante tanto tiempo en Cataluña, cómo está agusanado por dentro, puede justificar su interés, puede justificar ese interés y ese cambio tan brutal, ese giro de 180 grados en favor de esta ruta independentista por la vía de la ilegalidad.
Porque, a lo mejor ahora se explica porque
es la forma que deben de querer de taparse todas
sus miserias. Decir, claro, y entre otras cosas, a lo mejor esto es lo que explica que escondan a Artur Mas, al presidente de la Generalitat, como número 4 en esa candidatura del todo junto
decía,
por el 3%
es una...
el sí.
Bueno, vamos a ver, que están atentando contra la inteligencia de la sociedad catalana, que es un insulto a la inteligencia, decía Carmen. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo si la sociedad catalana fuera una sociedad en estos momentos que se regiera por parámetros normales. Pero que la sociedad catalana precisamente está quebrada. Es decir, la convivencia en la sociedad catalana se ha quebrado. Y se
está
ha quebrado
engañada,
precisamente por los mismos que se estaban llevando el dinero.
Tiempo.
Por tanto, yo tengo serias dudas en que incluso después de la entrada del registro que ha hecho los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, vaya a cambiar el estado mental de la gente que ha apostado por el independentismo. Tengo la sensación de que eso no va a ocurrir. Al contrario, ahora van a hacer de todo lo que ha ocurrido... van a sacar la parte, la derivada política.
Ya, pero eso
y
lo
van,
que decía
y van a hacer lo que tú estás
eso
diciendo.
Es, claro, pero si no lo hacen con esta excusa, lo hubieran hecho con otra.
Sí, pero lo van a hacer. Pero lo van a hacer. Y cuando lo hagan, para su gente, podrá tener efectos.
Ya, pero Jaime, ¿quiénes son su gente? Porque vamos a ver, yo creo que hay una parte, efectivamente, de hiperconvencidos, que eso no lo vas a cambiar, aunque vean aunque salga lo que salga y vean y esté claro lo que ha
pero
sucedido.
Pero ese porcentaje
ahí,
es menor, ¿eh?
Claro, pero luego hay un importante número de ciudadanos catalanes, oye, que se han ilusionado, legítima y puede que, joder, que animosamente se han ilusionado con el tema de la independencia porque han creído que es una magnífica opción, pues se lo han contado y se lo han creído. Y
otros
esa gente...
muchos, que yo creo que son mayoría, Carmelo, que, insisto, que pensaban que esto no iba tan en serio como va lo de la independencia,
sí.
La locura esta de la independencia,
sí, porque
pensaban
porque,
que era una broma.
¿Sabes por qué? Porque en esto de la independencia lo bonito era el viaje, no el destino.
Esto es.
Lo bonito era el viaje. Y entonces, hombre, cuando según se va acercando el destino, hay mucha gente que dice, bueno, pero a ver exactamente
ojito,
a dónde vamos.
Claro.
¿A dónde vamos? te lees y vuelvo a insistir que
vamos
luego,
con ello, ahora
luego
mismo,
lo comentaremos. La carta de Felipe González te dice cuál es el destino.
Ya que tiene tantas ganas, Jaime, ya que tiene Carmelo tantas ganas de hablar, que me parece muy bien además, y lo teníamos previsto también, hablar de esa carta en el diario El País, aunque sea la competencia, hablamos de ella, ¿no,
Jaime?
No, esa carta de Felipe González en El País, donde lo cierto es que decía 4 o 5 lugares comunes muy bien traídos, pero que claro, que los lugares comunes se conviertan en una noticia de tanto calibre, de tanto calado, ya llama la atención, ya viene a decir que estamos ante una situación poco habitual. Pero de ahí a decir que Felipe González es el Gordon Brown español, yo creo que eso es un poquito exagerado,
yo creo que
¿no?
La situación que se está viviendo en Cataluña es un lugar incomún.
Por eso.
Evítame el palabro. Por tanto, aunque sean conceptos
obvios,
que no aportan nada, obviedades, lugares comunes, bienvenidos sean los lugares comunes.
Eso es.
Sobre todo cuando vienen del que fuera secretario general del Partido Socialista y presidente del gobierno. Porque yo esto lo entiendo en dos claves. Una, evidentemente, de carácter transversal, que va dirigido al conjunto de los españoles, a la sensación que se vive de que efectivamente hay una quiebra en la convivencia de Cataluña, y luego hay una lectura que es la lectura interna. Es decir, en el Partido Socialista de Cataluña, el nacionalismo, el independentismo, ha causado estragos. Desgraciadamente ha sido así. Es decir, muchos de los que hace antaño eran socialistas, ahora son socialistas, bueno, pero independentistas,
mira,
a la vez.
Un dirigente del PSOE de la vieja guardia me decía, justo en la
línea
contaminado. Justo en la línea de lo que está diciendo, me decía ayer, después de leer a Felipe González, me dice, hombre, bienvenido Felipe González, que es que el origen de todo eso que estás explicando comenzó con él, que le dejó al PSC hacer lo que quisiera, no le preocupó, le dejó manga ancha y a partir de ahí comienza esa deriva.
Carmelo, simplemente, esto tiene sus antecedentes, de hecho. En el año 2010, creo recordar, ya me pierdo, ya me falla la memoria, antes exactamente de que llegara a la presidencia del gobierno el señor, 2010 no, antes de que llegaran, unos meses antes de que llegara a la presidencia del gobierno el señor José Luis Rodríguez Zapatero, llegó en el mes de marzo de 2004. Bueno, las elecciones anteriores que se celebraron en Cataluña son el origen, el foco donde se gesta todo esto, con aquel célebre pacto del Tinel, que era un pacto de exclusión del Partido Popular. Un pacto del Tinel que tuvo unas consecuencias infaustas. Lo que estamos viendo ahora es exactamente los orígenes de aquel pacto infame que llevó al Partido Socialista a perder sus coordenadas históricas en Cataluña, cogerse de la mano del nacionalismo, del independentismo que en aquellos momentos ostentaba ERC, y a partir de ese momento crearon un monstruo que se ha comido al Partido Socialista de Cataluña.
Que muchos dirigentes, bueno, yo hablé ayer con uno que de la vieja guardia, que lo ha sido todo en el Partido Socialista, y te dicen que el origen de todo eso es cuando Felipe González, precisamente, es verdad que con otros problemas seguramente en aquel momento mayores, pero le deja todo el terreno libre al PSC y ni siquiera mira lo que estaba ocurriendo allí.
Ya, pero hay un detalle que olvidáis del PSC, y conste que a mí me parece que el PSC tenía un lío interno. Efectivamente se dejó, tú dices, contaminar, o se dejó influir,
sí,
o yo qué sé, por el ambiente, el propio ambiente que se estaba creando a favor de la independencia en Cataluña, y esto es incuestionable, y de hecho pues se terminó en una escisión, y yo creo que más o menos se ha puesto bastante orden. Pero hay una cosa que olvidáis en esto, y es que el Partido Socialista de Cataluña, el PSC, no era una federación más.
Ya.
No era una federación más, no es como la Federación Socialista Madrileña
asociado,
o la Andalucía. Tenía un estatuto de confederado más que de federado. Con lo cual, bueno, pues eso, esa deriva era estatutariamente bastante posible. Dicho lo cual, pues sí, el pacto del Tinel, pues puede que fuera sin lugar a duda un error. Errores han cometido todos, porque desde luego, a mi juicio, un error de bulto es la utilización electoral del asunto de Cataluña que se ha hecho desde la derecha. No podemos negarlo. O sea, hoy precisamente la carta lo recuerda Felipe González. Todos esos recursos al constitucional, de la forma que se hizo, porque no se hacía con el interés de tumbar nada. No, el interés era sacarle rédito electoral a Cataluña. Se ha jugado mal.
¿Pero era constitucional o no era constitucional?
Se les ha dado...
Que volvemos a lo de antes, es que es importante. ¿La fecha o sea corrupción?
Yo creo que se ha jugado con los réditos electorales de Cataluña. Y termino enseguida. Y se ha jugado aviesamente y se han perdido... Y se le ha dado una munición al independentismo y al soberanismo, que es la que ha producido, entre otras cosas, que haya pasado de un apoyo del 18% al 38% o 40% que daban las últimas encuestas. Hombre, es que esto...
Pero, Carmelo,
todos han hecho cosas mal. De lo que se trata es de mirar hacia adelante y a ver qué se puede hacer bien.
Eso está claro, pero entraríamos en una polémica, en un dilema que es antes el huevo o la gallina. ¿Quién tuvo la culpa? Hombre, el Partido Popular presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el Estado. Estatuto de Cataluña, porque entendía que evidentemente era un atajo, que pretendía, por la vía de los hechos consumados, reformar de manera encubierta la Constitución.
Y lo llevó porque quería hacer caja electoral, porque Cataluña era un magnífico argumento para recaudar votos en el resto del Estado.
Lo llevó al Tribunal Constitucional, y aquel Tribunal Constitucional, que no era un Tribunal Constitucional precisamente que fuera... un reflejo a imagen y semejanza de lo que era el Partido Popular, que era otro tribunal constitucional, se tumbó pues el 40%.
¿Qué es lo importante? Claro, 40%. Ojo, que al final, ¿qué es lo importante?
¿Qué tendría que haber hecho el Partido
Déjame
Popular?
Que te diga una cosa.
¿Qué tendría que haber hecho el
¿Haber
Partido
permitido
Popular?
Algo manifiestamente inconstitucional?
¿Se tendría que haber aquietado? No, tranquilo que me respondas.
Pero ya, y te pregunto, ¿tú crees que si pudiera dar marcha atrás en la historia... el Partido Popular, visto lo visto, hubiera hecho esos recursos? Eso y la actitud que tuvo ante Cataluña, la actitud, porque era un tema de actitud. Tú sabes que, oye, que hubo recogidas de
pero
firmas.
Carmelo, ¿no? Carmelo. No, un segundo, pero Carmelo, a ti mismo
mal.
Esa pregunta.
Vamos a reconocer
visto
algo.
Lo no, visto, favor, visto lo visto, que... hubiera sido, visto lo visto, que es que efectivamente el Constitucional declaró que era un atentado contra la Carta Magna el 40% de ese Estatuto de Cataluña. Visto lo visto y sabido eso, ¿tú crees que hubiera sido marcha atrás justo que el Partido Popular no lo hubiera llevado constitucional?
Fíjate lo que propone Carmelo.
Claro, sabemos que es inconstitucional. Volvemos atrás y no lo hacemos.
Yo, según Carmelo, hay veces en que por aquello de la situación política, por la convivencia y por el fin, valen cualquier medio, aunque el estatuto, aunque el Estatuto de Cataluña fuera manifiestamente anticonstitucional.
Que lo es,
vale,
que ahora lo sabemos que lo es.
Mira, lo que sí es muy fácil, es muy sencillo. No se trata de decir voy a dejar pasar una ilegalidad. Se trata de la actitud que tomas ante ese fenómeno, cómo lo juegas, cómo lo conviertes en una palanca para obtención de réditos electorales, cómo se hizo, el ambiente que se creó y las declaraciones de sus políticos por todos los rincones de España y recogidas de firmas. Eso fue una barbaridad. Y lo sabéis.
Es realmente complicado pensar que el independentismo es culpa del PP.
Y quienes hayan contribuido a eso se tendrán que
hacer
un examen de conciencia.
Yo te puedo aceptar que el Partido Popular, digamos que sobreactuó. Bueno, te lo puedo aceptar, pero en el fondo, en el planteamiento de aquel recurso de inconstitucionalidad, el Partido Popular acertó.
Pero vamos a ver.
Acertó.
Pero es que es la forma en que se hace. Es que hay que recordar, claro, ahora no podemos dedicar todo el
lo llevas al constitucional solo un poquito.
No lo llevas solo un poquito, es la forma en que
un poquito.
No se entere nadie. Presenta un recurso de inconstitucionalidad, pero que no se entere nadie.
No tratéis de caricaturizar lo que en realidad sabéis profundamente. Y sabéis, a ciencia cierta, que es un error de planteamiento. Lo sabéis, y lo sabéis. Y vuelvo a repetir.
Del mismo modo, Carmelo, que tú sabes que no puede ser culpa del Partido Popular el independentismo catalán.
Si pudiera el Partido Popular dar marcha atrás en eso, y cambiar la situación de entonces...
Pues a lo mejor no recogería firmas, posiblemente no recogería firmas.
La situación de entonces por la de ahora, ¿la cambiaría o no? Venga, hombre,
yo soy capaz de aceptar lo que soy capaz de aceptar, y puedo aceptar que el Partido Popular se adornó. Que se adornó, a lo mejor en exceso, de acuerdo.
¿Pero cómo en exceso? Pero es que no recordáis.
Pero en el fondo, ¿qué es lo que nos debería preocupar? Pero Carmelo, por favor, el fondo del asunto...
Que tenemos una sentencia constitucional, Carmelo.
El fondo del asunto es que el nacionalismo catalán, RC, Partido Socialista de Cataluña, con el aval de Zapatero, lo que pretendía hacer es una reforma encubierta de la Constitución. Y afortunadamente el Partido Popular presentó el recurso de inconstitucional.
Las formas, con el intento de sacar réditos electorales.
Nos estamos repitiendo, Carmelo. ¿Cómo hemos llegado aquí si yo os he preguntado si Felipe González... Sí, totalmente. Si Felipe González era el Gordon Brown español.
Claro.
Eso no es.
Sí.
¿Sí? ¿Tanto?
Y a mí me parece...
Vamos, y yo creo que Felipe González, para empezar, más allá de discrepancias, ojo, ¿eh? Yo estoy en las antípodas ideológicas de lo no, que representa escucha, el señor escucha. González. Pero el señor empezar... González es un referente en el Partido Socialista, ha sido un referente en la política española, sí, eso sí, es indudable, pero... y tiene el valor de lo que dice, pues evidentemente adquiere una relevancia que yo no se lo voy a quitar.
Sí, pero ojo,
otra cosa
¿eh?
Es que se adorne, también se ojo, adorna, sí, ¿eh? Sí. Se erige en el guardián de las esencias, pero, ojo, se erige en el gran hombre de Estado.
Carmelo,
pues sí.
Déjame, que digo que hay un matiz importante. Gordon Brown le dio la vuelta a las encuestas en la independencia de Escocia con un discurso, ese Better Together, hemos recordado unos segundos antes, muy emotivo, y hecho por un escocés que decía, oye, yo quiero estar junto con ellos. ¿Alguien tiene en mente algún político catalán? Porque claro, aquí ese matiz, insisto, es importante, que pudiera desempeñar ese papel, Carmelo.
No lo sé. Yo, es verdad, yo cuando, antes de que se produjera esto, esta carta de Felipe González, yo muchas veces he pensado quién podría hacer ese papel de Gordon Brown y no lo termino de encontrar. Felipe González no lo es porque no es catalán, porque además no, digamos que no está designado por el gobierno para hacer ese papel, sino simplemente él ha acudido a un medio de comunicación y ha escrito una carta, pero sí es verdad que el contenido de esa carta se parece relativamente bastante en el espíritu al que hizo gala Gordon Brown y que realmente le dio un volteo a las encuestas. ¿Por qué? Porque no hay un solo párrafo en el texto de la carta de Felipe González que no esté asistido por el sentido común más aplastante. Todos sí, y cada uno, sí, empezando sí, por el,
verdad, aunque
por
sean
el encabezamiento
comunes,
que habla de lo ilegal y de lo irresponsable. Y cuando habla cuando explica lo de Europa, él puede hablar de Europa con conocimiento de causa. Él es un hombre que es, a mí me parece que es uno de los grandes o de los pocos grandes conocedores de la política exterior que tenemos en este país, pero si se lo aceptado puede... por ahí fuera. Y que él te explica, a ver, ¿en qué Europa pretende encajar el señor Mas esta Cataluña independiente? ¿Quién va a querer? ¿Quién va a apoyar? Si todos temen que se pueda producir una factura en sus países. O sea, lo va a hacer Italia, que tiene la Liga Norte. Lo va a hacer Francia, que tiene a Córcega. Va a ceder un trozo de terreno Francia para dársela al señor Mar. En fin.
Yo estoy de acuerdo en que Felipe González...
La carta, digo, no hay nada, ni un solo párrafo que se pueda refutar. Y sobre todo, lo más importante, la fractura social. La fractura social interna en Cataluña, no solo con España, que ya se ha producido, que no se puede hablar en las cenas, en las comidas de los familiares, ya no se puede hablar de política. Eso es, a mí me parece terrible.
Terminaría por añadir lo siguiente, reconociendo el valor que tiene la figura, que es una figura ya histórica, viéndola con perspectiva de Felipe González, a mí me parece muy bien lo que ha dicho, está pleno de sentido común, son obviedades. A veces las obviedades, cuando todo es tan claro, pues se celebran.
Pero
lo que tendría que haber hecho a lo mejor el presidente del gobierno que fue, secretario general del Partido Socialista que fue, es a los suyos, decirles en su momento...
Antes.
Os estáis equivocando.
Cuando mandaba.
Oye,
no?
en un minuto, en un minuto, Carmelo.
No,
pues
no,
si lo hizo,
¿crees?
Le salió mal porque no le hicieron
caso. Por lo que te he
oye,
explicado antes,
se ha quedado,
por la
como ya lo has explicado,
de...
no lo repitas, Carmelo. Digo que en un minuto, el que se ha quedado calvo detrás de la oreja es el presidente actual, ¿no? Rajoy, cuando dice aquello de se está fraguando un pacto PSOE-Podemos. Pues sí, lo que ocurre en media España. Bueno, en ayuntamientos, sí, en comunidades, que se está fraguando, ya es una realidad.
Yo creo que la gente no se tiene que, cuando dicen lo que pretende el presidente del gobierno es generar tensión, generar miedo, bueno, vamos a ver,
el pacto natural
de las elecciones que se celebren en diciembre, el pacto natural, si el Partido Socialista tiene la mayoría de los votos, el pacto natural es con Podemos y otras fuerzas de izquierda. Es que es de sentido común. Es tan de sentido común como la carta de Felipe González.
El pacto natural es aquel que aritméticamente dé como resultado la posibilidad de gobernar.
Ya,
y la diferencia entre el Partido Socialista y el Partido Popular es que el Partido Socialista tiene la capacidad...
Pero,
de elegir distintas parejas de baile. Puede elegir a Podemos.
Perdona,
en Andalucía.
Venga, que nos vamos.
No, en Andalucía elegimos
de
Ciudadanos.
Solo si digo rebajas. Que antes de irnos de rebajas, Carmelo, muy natural no será si en este país siempre ha gobernado la lista más votada.
¿Cómo? ¿Te acuerdas de que en Madrid?
No, digo
en la Moncloa.
Hombre,
digo
claro,
la Moncloa,
pero vamos a
digo
ver.
La Moncloa. Si es que no, rebajas. Palabra mágica, rebajas. Escucha, rebajas. Mira, ahí está.
¿Te mereces? Tienes sal en los labios y en los pies. Esas sandalias que son. Oh my God.
Están haciendo ya la lista de todo lo que se van a comprar en las rebajas. Carmelo y Jaime están diciendo: yo, unos pantalones, unos calcetines, unos zapatos, todo. ¿Eh? ¿Os estáis apuntando? No digáis que no.
Hombre.
Bueno, nos espera Rosa Quintana en el Corte Inglés, que no son unas rebajas cualquiera, son las del Corte Inglés.